to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. María Tato, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, estoy en un aeropuerto, así que sé un poco de ruido.
Bueno, vale, estás en un aeropuerto, estupendo. Bueno, si te tratan bien, por lo menos si te dejan estar tranquila, no pasa nada. Bueno,
sí, por ahora.
Voy a ir saludando a Emanuel Zubero, ¿cómo estás, Emanuel?
¿Qué hay, Egunon?
Egunon, y a Gabi Otalora. Egunon, Gabi.
Egunon, bye.
Bueno, vamos ahora, si os parece, bueno, la noticia del día, lógicamente, tiene que ver con las elecciones catalanas, ¿no? Con todo lo sucedido en el día de ayer. Las elecciones catalanas, donde ayer ganó Salvador Illa con 42 escaños. Bueno, más o menos las encuestas han dado el orden de los que de cómo iban a quedar las cosas. Otra cuestión luego ya es que ha sido más determinante, pues... cómo quedan los números, no los guarismos. En el caso de Illa, con 42 escaños, también ha habido mejoría por parte de Puigdemont, de Junts per Catalunya, y batacazo, en este caso, de Esquerra Republicana, que ha perdido 13 escaños. Esta es una de las cuestiones relevantes, ¿no? Porque en el caso de Puigdemont, pues ha ganado 3, que no están nada mal, desde luego, para cómo están... ha ganado 3 con respecto a lo que tenía en 2021. Luego también, pues, hombre, desaparición, por ejemplo, de Ciudadanos, que propicia el que crezca Partido Popular, que se mantenga en este caso Vox, los comunes que han perdido, Común Sumar, que han perdido 2 escaños, y luego ya pues llegaría la presencia de Alianza Catalana, ¿no? Así más o menos es el baremo general. Bueno, ¿qué impresión tenéis? Bueno, María, vamos a empezar por ti, no va a ser que te reclamen para hacer el embarque. Venga, para que no nos dejes con la palabra. Cuéntanos, a ver, ¿qué opinión te merecen las elecciones, el resultado?
Yo he disfrutado, ¿eh? Ayer a la noche he disfrutado muchísimo porque hacía tiempo que no veíamos algo tan ajustado y me recuerdo además el último escaño que estaba disputado con la CUP en Lleida y no daba crédito a la intranquilidad a pesar de estar todo prescrito y previsto, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que básicamente el mensaje principal es que se ha terminado con 10 años de proceso. Los catalanes han demostrado en la urna lo que los políticos no han sabido entender. Yo creo que básicamente esa es la lectura que hago. Independientemente de que Esquerra tiene una exposición tremendamente difícil, Esquerra tiene dos partes dentro muy diferenciadas, la nacionalista y la izquierda, tiene una posición muy complicada para tomar una decisión ahora. Y evidentemente con unas europeas, imaginaros, ni se le ocurre a nadie posicionarse, con lo cual hasta después de junio creo que nadie va a ir ni hacia un sitio ni hacia otro porque le puede perjudicar en las elecciones europeas. Pero creo que el otro escenario es irnos en octubre a un proceso electoral, ¿vale? Pero en general yo diría que es eso, que los catalanes, si tuviera que hacer el titular, los catalanes han demostrado en las urnas que se terminó el proceso.
Gaby, ¿coincides con María o tienes otra visión de la situación?
Coincido en la primera parte. La segunda, que se acabó definitivamente el proceso, yo creo que no. Lo que sí, efectivamente, es cierto que el proceso ya no va a tener la relevancia o va a ser el epicentro absoluto de las elecciones. Eso es cierto. Yo creo que se ha quedado mucha gente independentista en casa, cansada, aburrida, hastiada. Creo que el efecto Puigdemont no ha sido bueno, pero no en estas elecciones, lleva tiempo, porque ha tenido la ocasión de haber sido un poco el honorable de verdad, es decir, el haber sido un poco la persona que hubiese concitado un liderazgo, pero no ha sido así, ha sido una persona excesivamente beligerante, excesivamente siempre a la contra, y yo creo que eso pues no ha causado el efecto de lo que esperaban. Sí, han ganado en escaños y en votos, bien, vale, pero al final es la primera vez en la historia reciente que, por ejemplo, el independentismo no suma. Ahí sí que efectivamente en esta legislatura ahí tienen un problema. Es la primera vez que el Partido Socialista Catalán suma en votos y en escaños a la vez y ganando. Ahí se ve que el perfil Illa frente al perfil Puigdemont clarísimamente haya habido un vuelco, como decía María, y hay un elemento muy, muy significativo. Porque la templanza, yo siempre he dicho que los liderazgos no tienen que ser estilo Superman, hay liderazgos bajo reactivos que son extraordinarios. Yo siempre he pensado que Urkullu era un gran líder muy bajo reactivo, con sus limitaciones y sus grandezas, es una persona que ha liderado el país. Y pues Illa es un perfil bajo reactivo, tiene unas características muy concretas, pero su templanza y su y que además viene de haber sido ministro del COVID, es decir, que a ver, aquello también fue para él una prueba en la cual pues no a todo el mundo dejó satisfecho, pero su perfil ha sido muy importante. Y una cosa también que me parece muy significativa es que la derecha, extrema derecha, ha aumentado muchísimo, muchísimo. Y no solamente por Ciudadanos, el PP, porque ahí si el trasvase son seis escaños, teóricamente, no. Aumenta muchísimo, porque ahora tenemos de extrema izquierda, tenemos a un Vox que no baja, tenemos a una nueva organización...
Alianza Catalana.
Alianza Catalana, que aparece y sube, y es también tremendamente de extrema izquierda radical. Tenemos un PP que es especialmente...
Extrema derecha radical,
quiero decir. Perdón, extrema derecha radical, disculpa. Y tenemos un PP muy beligerante, no es un PP amable, es un PP muy duro en Cataluña. Pues que también ha tenido un resultado extraordinario. Entonces quiero decir que la sociedad catalana pega un giro claro a unas posiciones muy diferentes. Y curiosamente, los que únicos que pueden gobernar es la izquierda, que también es una cosa curiosa. Bueno, como ocurra lo que parece que puede ocurrir después de lo que dijo ayer el señor Pere Aragonés, de que él no va a estar en el gobierno, entonces se supone que va a ayudar desde fuera con sus abstenciones y demás a una gobernabilidad, va a ser de locos, porque si lo de Sánchez ya es de locos, desde el punto de vista de la difícil gobernabilidad en el Estado, lo de Cataluña va a ser de locos, pero de atar.
Y Manol.
Bueno, pues yo por coger un poco el primer titular que planteaba María y que puede ser así, ¿no? Porque efectivamente estamos en un momento, en el segundo primero o en el segundo cero de tras las elecciones, ¿no? Pero yo tal vez por introducir otra reflexión, yo igual diría más bien que no sé si los catalanes y las catalanas han acabado con el procés o tal vez el procés ha acabado con las catalanas y los catalanes como sociedad política, al menos temporalmente, mínimamente organizada, ¿no? Porque realmente el resultado de las elecciones es de una fragmentación y una ruptura política que seguramente está explicando en términos electorales una ruptura también profundamente ciudadana, ¿no? La abstención ha sido enorme. El partido soberanista, Esquerra Republicana, que ha estado gobernando hasta ahora y que ha tenido una posición más favorable también a apoyar la gobernabilidad a nivel del Estado español, pues se ha pegado un batacazo. El partido soberanista, liderado por un líder que lo ha hecho desde fuera, que no podía estar en Cataluña, en España, que además ha dicho expresamente que si él no gobierna se va, o sea que él quiere ser un Yasok aquí para gobernar solamente, que es Puigdemont, pues ha ganado en el soberanismo. Otras alternativas soberanistas que estaban por allá, como la CUP, se han hundido. Otras alternativas federalistas, como era Comuns, ha bajado. Y efectivamente, pues el Partido Socialista de Cataluña es el ganador en términos de escaños y de votos, pero me da la impresión de que lo que está pasando en Cataluña es algo que está pasando en otras democracias del mundo, y es que cada vez es más difícil, a partir de un resultado, ver qué puede pasar en los meses siguientes o en las elecciones siguientes, ¿no? O sea, porque la coyuntura cada vez explica más lo que pasa y no tanto, y es difícil ver procesos un poco de fondo, ¿no? Seguramente eso lo vimos muy claramente con una sociedad como la estadounidense, que después de votar a Obama vota a Trump y te preguntas qué puede estar pasando ahí para que se produzcan cambios tan radicales, y luego buscamos explicaciones ex post, pero bueno. Y en Cataluña es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar para que Esquerra se hunda como se ha hundido? ¿Qué puede pasar para que Junts gane a Esquerra cuando efectivamente su propuesta es una propuesta de seguir todavía forzando la máquina, etcétera? El factor Illa sin duda ha influido mucho. Seguramente otro candidato por parte del Partido Socialista no hubiera tenido estos resultados. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Gaby, pero bueno, en todo caso el escenario es un escenario endemoniado, donde es muy difícil sacar algún tipo de visión de futuro, ¿no? No es descartable. Es más, yo en este momento, si tuviera que hacer una porra, que no me gusta en nada, pero yo diría que yo apostaría porque es imposible formar gobierno y que tiene que haber otra vez otras elecciones.
¿Y crees que serían distintos los resultados?
Pues bueno, pues como le estoy diciendo, pues puede que sí, porque es que en este momento no es nada fácil ver que lo que hemos decidido la ciudadanía hoy, sí, porque con que haya 6 puntos más de participación, en una próxima convocatoria o 3 puntos menos, pues te cambia un montón, ¿no? Y con que las rabias o las emociones o los odios o las alegrías cambien de bando, pues te encuentras con que de pronto, o sea, eso, o sea, es que es muy difícil. En este momento la emocionalidad está primando y la coyuntura también, ¿eh? La coyuntura, o sea, cualquier cosa que pudiera pasar de aquí a unas nuevas elecciones, incluido lo que pudiera pasar en unas elecciones europeas, pues puede modificarte radicalmente el escenario, ¿no? Yo creo que estamos en una fase donde la liquidez en la política es la clave.
María.
Dime.
No, a ver si continúas las reflexiones en torno a este asunto. Si también tú crees que puede haber unas terceras elecciones, otras nuevas elecciones, sí.
Voy al origen una cosa, les quiero contestar a los dos. A ver, yo cuando digo que la Cataluña actual no es independentista, lo digo, vamos, con absoluta contundencia, porque me ciño a los datos. Es decir, el independentismo catalán no ha tenido unos datos tan bajos desde el 80. O sea, no tiene nada que ver con las elecciones del 15, del 17, del 21. Es decir, las últimas elecciones había 74 diputados independentistas. Ahora hay 74 diputados que no quieren ser independentistas. Es decir, este giro son datos objetivos. O sea, tan sencillo como hacer el análisis, y se ve que evidentemente no se llega a conformar esas mayorías, con lo cual Cataluña, los catalanes han dicho que no quieren apoyar partidos independentistas, por eso no da la suma. Vale, ahora, ¿en qué coyuntura estamos? Bueno, yo creo que ha pasado, pues bueno, creo que la influencia de la política española, la política de Madrid, bueno, pues afecta enormemente en Cataluña, y es lo que pasa cuando los partidos se pasan a cocinar en Madrid, salen fortalecidos o no, como es el caso de Esquerra. En el caso de Esquerra creo que es el gran perdedor, porque adelanta unas elecciones porque no había necesidad para ello y porque sale del gobierno un año antes por adelantar esas elecciones. ¿Por qué? Porque creo que le están teniendo en consideración su gestión, evidentemente, durante estos 3 años, pero también le afecta la gestión en Madrid, porque al final no hay forma de aislarte de la política que hay en España respecto a la que puede haber en Cataluña, a la que puede haber en Euskadi. Es imposible. Vale. ¿Qué posición tiene? Bueno, pues con los dos frentes que os he mencionado que tiene, que pensad que Esquerra es muy complicado, porque tiene el frente de izquierda republicano puro y duro y el frente independentista, entonces, o nacionalista, como lo queréis llamar. ¿Qué es que saldrá? Pues entiendo que es una reflexión férrea y no, la verdad es que no lo tengo claro. Si se van a sumar al gobierno, si directamente van a la oposición, porque ahí, bueno, la reflexión del presidente de la Generalitat fue muy rápida. Pero bueno, hay que ver, porque esto hay que comentarlo con las bases, y no es tan sencillo como acabo de 5 minutos en caliente decirme de la posición. Vale, ¿qué escenario tiene Podemos o Junts? Bueno, pues es que Junts al final no deja de ser un refrito de partidos. Es decir, esta suma, porque yo lo que volví a proponer es juntémonos los nacionalistas para plantearnos una estrategia y con cara a repetir unas elecciones. Vale, pero es que recordad que este refrito que salió en el 2015 aglutinaba ya una serie de partidos. Es una fórmula que no ha funcionado. Entonces, no dudo mucho, muchísimo, que un escenario en el que vayan a unas elecciones en el mes de octubre, por ejemplo, refuerce en absoluta la postura de Esquerra. Y un probablemente sí, pero de Esquerra no, porque has estado gobernando, te han valorado tu forma de gobernar, te han castigado, has perdido, no sé, 13 creo que son, ¿no? No lo recuerdo bien. 13 diputados, sí. Y no eres capaz de dar una solución y te vuelves a presentar y encima vuelves a intentarlo, pues evidentemente creo que esos escenarios nunca son favorables para el que tenía el poder. Otra cosa es que no lo tengas y solo tienes la opción de intentarlo y sumar. Pero teniéndolo creo que puede ir un escenario bastante más feo, que creo que es la reflexión que tiene que hacer ahora Esquerra, con el riesgo que sufre unas segundas elecciones. Y sigo de resoplar y como estoy con el teléfono, al no poder veros las caras, vale, ya termino, que creo que estoy hablando mucho y estoy comiendo demasiado tiempo. Y en resumen, lo único que tengo claro es que nadie se va a mover hasta las elecciones europeas. Eso es la clave, porque no se va a llegar a ningún pacto, porque cada uno compite por la posición europea por separado, entonces no puedes fraguar alianzas con carácter previo, porque vas a perjudicar a gran parte de los votantes, que al final les va a dar igual votar a Esquerra que votar al Partido Socialista Catalán. Y termino.
Yo la verdad es que añadiría lo de un elemento que me parece que es ha sido troncal en las elecciones, que es el personalismo de Carles Puigdemont. Carles Puigdemont yo creo que ha sido una persona que, lejos de aglutinar, yo creo que ha disgregado, porque ha generado, no solamente ya en el bando, vamos a decir, independentista, que por cierto aparecen dos personas más nuevas que son de extrema derecha, pero son independentistas también, pero no solamente ha disgregado el tema y por tanto no ha conseguido, es la tercera vez que el señor Puigdemont no consigue ser presidente de la Generalitat, no ha conseguido serlo y yo creo que ya no lo va a conseguir. Él dijo que se retiraría si no gana, bueno, esas cosas que se dicen, pero yo creo que es un elemento muy disgregador, una persona que ha hecho un liderazgo muy negativo, muy poco de país, excesivamente personalista, muy a la contra, muy blanco-negro, muy enemigo-amigo, muy mal con Esquerra, muy mal con el PSOE, muy mal con todos. Entonces, como ahí sí que coincido plenamente con María, es una amalgama de partidos que se ha ido muy a la derecha, que es un grupo de gente pues que efectivamente no tiene casi nada que ver con Convergencia y Unión, por mucho que el señor Mas diga que había que votar a Puigdemont y demás. Es un partido extraño, una coalición extraña, y con una persona que creo que es bueno, y lo digo pensando también en nuestros oyentes, en nuestras propias reflexiones, con nuestras propias elecciones que tenemos, una detrás de otra, ahora también tenemos las europeas, que hay cierto tipo de liderazgos que no puede ser, es decir, no puede ser. Hay gente que tiene una tendencia a tener un tipo de protagonismo que políticamente no es bueno para el bien común. Y al final resulta que en esta ocasión pues ha conseguido disgregar. Es decir, y yo creo que una de las claves de por qué el resultado ha sido tan claramente a favor del Partido Socialista es porque se ha quedado muchísimo independentista en casa, harto de determinado tipo de confrontación, como elemento central de una política en la que los catalanes ya están absolutamente exhaustos, yo creo.
¿Y Manuel?
No, yo todo lo que podía decir desde lo que puedo pensar lo he dicho.
Creo
que es muy coyuntural todo y que ahora mismo, pues eso, está sobre la mesa el tema de la amnistía, qué pasa con ello, en función de cómo se resuelva, pues es otra vez, es una piedra que cae en el estanque catalán y que lo va a revolver. Están las europeas, por supuesto, está el poder hacer o no poder hacer un gobierno, que eso también va a revolver otra vez todo el estanque. Y por tanto creo que está, bueno, y no digo nada ya, si en algún momento determinado, que ocurrirá, porque es regla de la democracia, pues en Madrid está gobernando el Partido Popular. O sea, quiere decir que realmente es tan difícil ver lo que puede pasar con ese estanque catalán, que ha sido tan revuelto por el procés, que veremos.
Sí, a mí hay un tema que me llama especialmente la atención, es el caso de la amnistía, por ejemplo, porque en este caso los catalanes le han dado un apoyo mayoritario, yo creo que también con mucho voto de Ciudadanos, por ejemplo, Ciudadanos que ha perdido votos y los ha ido disgregando, ¿no?, del 1,5 millón que tuvo, 1,200,000 que tuvo hace 7 años, ¿no? Y por lo menos probablemente hayan caído algunos en el Partido Socialista, bueno, sí, porque si no, no salen los números. Pero dices, bueno, un partido que ha avalado en Madrid precisamente el impulso de la amnistía, como ha sido el Partido Socialista, se ve premiado en Cataluña. Curiosamente, el Partido Popular, que está en contra de la amnistía, este es un tema que no ha sacado en la campaña electoral en Cataluña. Es que ni ha aparecido en Cataluña el tema de la amnistía. Todo el mundo lo ha dado por hecho y lo ha dejado correr, ¿no? Sin más, ¿no? Esto me llama mucho la atención también por aquello que decía María al principio, de que influye mucho la política de Madrid también en lo que pueda tener en Cataluña y viceversa. Porque ya veremos a ver qué pasa. Te puedes encontrar con un Puigdemont que se rebota y a partir de ahora Junts per Catalunya te dice que se acabó el darte votos en Madrid. Y ahí es que quite votos, o que, por ejemplo, Esquerra Republicana, porque algunos están elucubrando, ¿no? Algún oyente decía aquí, si como en Euskadi el PSOE también es capaz de votar con la derecha vasca, ¿por qué no en Cataluña? Hacer una mezcla entre Partido Socialista de Euskadi y Partido Socialista de Cataluña con Junts per Catalunya. Hombre, no tengo ni idea, ¿no? Pero claro, el caso de Puigdemont es que te va a pedir no solamente una aparición en el gobierno, te va a pedir más, ¿no? Es un poco complicado y complejo lo que
yo, si me permitís, añadiría una pequeña guinda, una aceituna a la ensalada. Me fastidió mucho y me molestó ver cuando salió el señor Puigdemont con todo su equipo, perfecto, a hacer las valoraciones, que apareciera allí la señora Laura Borràs. La señora Laura Borràs es una persona que está condenada, que el partido a regañadientes le tuvo que retirar de la primera línea política, era presidenta nada menos que del Parlamento catalán, y después incluso el señor Puigdemont le ha apartado claramente de la campaña electoral por el tipo de perfil que tenía. Y ayer sale otra vez en el equipo de máxima confianza del presidente. Esas cosas a mí, por ejemplo, me desazonan una barbaridad, porque no tienes tampoco un discurso claro respecto a ciertas líneas rojas que ya son constitucionalmente ilegales, es decir, perdón, judicialmente ilegales. Esta señora tendría que estar en su casa, que puede seguir siendo afiliada, estar en los equipos de gobierno, pero no puede salir en unas elecciones, nada menos que a la hora de decir un resultado, en el momento de máximo esplendor de una campaña, que además has ganado votos, quiero decir, has ganado escaños, es decir, que los resultados de este señor fueron fracaso, pero desde la victoria, y que aparezca esta señora ahí, que es representante de lo peor de la política. Eso a mí me molesta mucho.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Robaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Robaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Campus Zulaibar ofrece el mejor proyecto de futuro en formación profesional en el Valle de Arratia. Grados innovadores de alta inserción laboral, como el grado superior en diseño en fabricación mecánica o el grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Y ahora, grado superior en desarrollo de aplicaciones web. Zulaibar, una apuesta ganadora. Más información en zulaibar.net.
¿Sabías que las sardineras iban descalzas con 12 kilos de pescado desde Santurce a Bilbao? ¿Sabes cuál es la obra de ingeniería mítica de la Guerra Civil? ¿Quieres indagar en la historia de la minería, de la mar, del Chacolí, de un club único en el mundo? Visita los museos de Vizcaya. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Museoeneguna.eus, Diputación Foral de Vizcaya.
Vuelve el programa de visitas guiadas Bat Batean Galdames. Conoce su patrimonio e historia. Un ciento de palabras para Galdames o la cultura del pan. El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de mayo. Y al finalizar cada visita, choripán y chacolí. Infórmate en galdames.eus o en el 94-610-4930. Galdames es agutxera, anima zaitez.
Radio Popular, Erri Ratia. 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues vamos ahora a recordar, sí, estábamos comentando también, hay un dato muy relevante, ¿no?, que ha trastocado un poquito estas elecciones en cuanto a los números, porque sí es cierto que igual buena parte del independentismo se ha quedado en casa, teniendo en cuenta de que han tenido un 42% de abstención. O sea, un 42%, es que no han llegado al 60% de votantes, ¿eh? Es una participación muy baja, muy baja, muy baja. Y eso, pues, da que pensar que como se reactive ese núcleo de votos, pues puede cambiar la cosa, ¿no? En una repetición electoral que tú decías, Imanol, antes, ¿no?
Sí, yo creo que una característica muy, muy relevante de lo que viene pasando en Cataluña desde el procés es justamente la fuerza que tiene la sociedad civil catalana procesista, ¿no? La Asamblea Nacional Catalana, y etcétera. Y yo creo que mucha de esa gente, bueno, algunas incluso expresamente han dicho que si no había una candidatura única en favor de la soberanía, pues que no merecía la pena. Tal. Bueno, yo sí creo que ha habido una parte de esa de esa energía que ha ido a Junts, que ha visto como lo más soberanista del mundo soberanista catalán, y otra gente que se ha quedado en casa, ¿no? Porque efectivamente, lo decíamos antes, no ha habido una alta abstención. Habría que hubo más abstención en las anteriores, pero en pandemia, ¿no? Al final son 5 o 6 puntos de diferencia solamente, o sea que ha habido muy poca. Y bueno, puede que sea una abstención, es muy difícil interpretar la abstención, que significa un cansancio o lo que sea, pero yo creo que hay una abstención de protesta también, de protesta soberanista además, en ese, porque me da la impresión de que el voto no soberanista se ha activado muchísimo. O sea, el voto que piensa más en términos de Estado, incluso en términos de relación con el Estado, se ha activado totalmente.
Por ejemplo, fíjate, el PP, que no solamente ha recogido Ciudadanos, ahí tiene voto nuevo o sí, voto que no le votaba.
Y no ha supuesto que Vox haya perdido.
Es que Vox no ha perdido escaños.
No, los porcentajes de voto están...
Están muy parecidos.
Sí, en este caso. A ver, hay una cosa que también has comentado antes y a mí sí que me preocupa especialmente, ¿no? Bien sea por la abstención, bien sea por lo que fuere, al final van a tener en el Parlamento una cantidad de voto de extrema derecha de agárrate y no te menes, ¿eh? Son 13 escaños de extrema derecha. No voy a meter también ahí al Partido Popular, porque buena parte del voto catalán sí que es cierto que es uno de los que vienen de esos del estilo Badalona, que son también de agárrate y no te menes.
Son duros. El PP catalán
no van a la faga de lo que tiene Vox, ¿no? Y eso yo creo que eso es un reflejo. Algunos decían, pues mira, esto puede ser un reflejo de lo que hay también en Europa, ¿no? Los crecimientos europeos que van por esa vía. Bueno, afortunadamente en Euskadi no los hemos tenido, aunque aquí se ha mantenido el escaño de Vox, ¿no? Pero bueno, a mí me preocupa mucho porque ese Parlamento catalán es que tiene algunos partidos que son de agárrate y no te menees, ¿eh? Y eso sí que hacen crispar a las poblaciones.
Si volvemos al tipo de personajes, de personas, de candidatos y de elegidos, el propio líder del Partido Catalán, el Partido Popular de Cataluña, pues también es un personaje.
Alejandro Fernández es
un personaje, que no es tampoco cualquiera. Y el anterior, que fue el ínclito alcalde de Badalona, que no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, que es un aventado también, pues bueno, pues muy cercano a... Sí, es un aventado porque es una persona muy cercana a la... Bueno, pues a lo más extremo que pueda tener el Partido Popular. Pues bueno, pues que es un tipo de sociología de partido, pues muy concreta, como decíais, oye, que al fin y al cabo la derecha...
García Albiol,
no recordaba el nombre, no es que no lo quería decir, sino que simplemente que no me acordaba, disculpa. Y entonces este grupo, claro, hay un grupo muy potente, y dentro de Junts, no nos olvidemos que también tiene una derecha, la derecha de Junts, tampoco se aleja nada de estos, nada, es muy cercana a estos, tiene una derecha... en fin, bastante... Entonces, bueno, pues...
Sí, a mí me llama mucho la atención que el mensaje xenófobo, por ejemplo, en Cataluña, en estas elecciones, cuando lo estoy mirando, digo, es que es una barbaridad el mensaje que se utiliza en Cataluña. Comprendo que tiene una inmigración más alta, etcétera y tal, ¿no? Pero es un mensaje que ha estado más presente, ya te digo, como la amnistía, por ejemplo, no lo veía, no lo escuchaba en ningún sitio, pero el tema de la xenofobia, sí, ¿eh? Eso, uff. Y Manol, socialmente, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues también como una... O sea, yo creo que lo que pasa en Cataluña está de alguna manera reflejando, plasmando pues procesos, realidades que están ocurriendo, ¿no? O sea, Cataluña tiene escala de Estado. O sea, tiene escala de... O sea, primero es una sociedad, yo creo que es una sociedad, seguramente la sociedad más articulada como sociedad en el conjunto de las nacionalidades o naciones de España, y tiene escala de Estado. O sea, podría ser un Estado independiente tranquilamente, ¿no? Digo, en términos objetivos. Y yo creo que, de alguna manera, pues está reflejando pues procesos que se vienen dando en otros lugares de Europa, ¿no? Que es esa aparición, por ejemplo, o sea, sociológicamente y politológicamente es muy interesante la aparición de un partido soberanista anti-inmigración, sobre todo islamófobo, porque es sobre todo
especialmente
el planteamiento que tienen, ¿no? Como es Alianza Catalana, ¿no? O sea, que realmente, bueno, es un laboratorio, o sea, maldita la gracia para quien tiene que sufrirlo, ¿no? Pero es un laboratorio para analizarlo desde fuera, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver esos procesos de dislocamiento de los partidos clásicos, de aparición de nuevos partidos, de liderazgos que efectivamente pues pueden ser pues muy constructivos o muy destructivos, pero al final, en todo caso, la presencia tan importante de Puigdemont en términos de liderazgo que organiza en torno a sí todo un voto y que lo revuelve, pues podría ser asimilable al de, digo, en términos objetivos, ¿eh? No en términos de su contenido sustantivo, ¿no? Al de ella, ¿no? Porque, yo insisto, yo, si, con otro candidato, con otra candidata, seguramente hubiera sido también un poco distinto. Bueno, no sé, yo creo que están pasando cosas pues muy interesantes y muy preocupantes que pasan en otros lugares de España, ¿no? Y el tema de Europa, perdón, y del mundo. Y en términos, evidentemente, de estas cuestiones de la antiinmigración, pues bueno, pues ya sería bueno que pongamos nuestras barbas o nuestros pelos a remojar, porque, bueno, tal vez porque en Euskadi tenemos una escala mucho menor, o sea, pero es mucho menor, igual no vemos todo eso, pero bueno, pero desde luego en España lo vamos a ir viendo cada vez más y en Europa lo estamos viendo ya, que sería bueno que nos preparemos.
Sí, María, ¿cómo lo ves tú?
¿Cómo veo la participación?
Esta situación de la extrema derecha y el crecimiento que, por ejemplo, ha tenido especialmente en Barcelona, ¿no? Bueno, en Cataluña, vamos.
Bueno, Vox se ha mantenido y no se ha salido
Alianza Catalana. Sí, por eso.
Ese espécimen de partido ultraderecha y nacionalista a la vez. Bueno, que evidentemente esto no es nuevo, porque en Europa lo estamos viendo. Veremos unas elecciones europeas en las que a ver cuál es la respuesta y cómo estamos viendo cómo a nivel de Parlamento Europeo se está polarizando todo hacia la derecha y se está normalizando la ultraderecha. Cuando antes hablábamos, nos llamaba la atención Hungría, Polonia, nos parecía casi una barbarie lo que estaban haciendo, cada vez están entrando y están manteniendo una presencia. Entonces, no lo sé, las elecciones europeas nos dan una foto bastante más real de si el problema ha llegado para quedarse o el problema ha sido... Bueno, está siendo simplemente fruto de modas, porque estamos viendo lo que está claro, que esta política líquida de partidos que parecen que arrasan, como por ejemplo Ciudadanos, que después se quedan sin un solo escaño. Es decir, en esta polarización que hemos vivido siempre entre dos partidos, llevamos unos años viendo apariciones estelares y desapariciones, y no sé exactamente si tiene suficiente calado esto, lo que sí estaremos atentos a junio para ver cómo se compone Europa. A ver si realmente todos intuimos que va a estar puramente escorada hacia la derecha y hacia la otra derecha o simplemente es un mal presagio que nunca ocurra.
Una preguntita quería hacerle, Imanol, como sociólogo. ¿Hay algún dato? ¿Tienes todo un las nuevas generaciones? Claro, cada elección pues sale gente, se muere y entra gente nueva, gente joven. La gente joven... ¿Hay algún tipo de análisis o tendencia? Porque claro, es muy importante saber toda la gente que se incorpora a los censos, si se abstiene, si va hacia la derecha. ¿Hay algún tipo de dato en, no sé, a nivel Estado, Cataluña en este caso, de que por dónde va la juventud? No, es difícil, ¿no?
De Cataluña sinceramente no sé, a nivel de... Pero bueno, los procesos creo que los sabemos todas, no hace falta ser sociólogo o socióloga para verlo, ¿no? Primero hay mucha desafección y hay como muchos... dos grandes extremos en el voto. Bueno, primero, el voto joven es un voto muy reducido, que también eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, que estamos pensando siempre como que entran oleadas y oleadas de votantes jóvenes en cada convocatoria, y en sociedades envejecidas como la vasca o la española, pues realmente donde está el grueso del electorado es en gente, pues de la edad de la quien estamos en esta mesa, ¿no? Pues entre 50 y 70 años, ¿no?
Sí, pero me refería, fíjate, lo que hemos comentado, los dos votos, por ejemplo, los dos escaños, disculpa, de la alianza esta nueva, el rebrote, en fin, la gente que de repente no... ¿Quiénes se abstienen? ¿Quién nos abstienen? Claro, es que ahí ha habido un movimiento que si en vez de abstenerse los que se han abstenido, lo que decía antes Coldo, ¿no? Hubiese habido 10 puntos más de participación, por ejemplo, que hubiese sido normal, en fin, pues vaya usted a saber cuál hubiese sido el resultado, ¿no? Ese es otro.
Sí. Bueno, yo creo que lo que se puede decir del voto joven es que es el más fluido de todos los votos.
Es el más fluido, ¿verdad?
Y sí. Es el que se queda en casa o el que se activa. Y luego, pues es verdad que hay mucha activación política, pero no electoral. O sea, lo estamos viendo ahora mismo en Euskadi, por ejemplo, el fenómeno del movimiento socialista es muy interesante. O sea, toda esa capacidad que tiene de movilización, pero que en principio no están orientadas a las instituciones, sino a la acción en la calle, ¿no? Luego, mucha de esa gente votará. ¿Qué vota? Bueno, pero... No sé, yo creo que básicamente lo que está pasando es eso, que es muy difícil en este momento el plantear escenarios de futuro mínimamente previsibles. Lo que sí es verdad, y perdón, es esa idea de que sí hay como tres o cuatro cuestiones fundamentales, que esas sí que son inexcusables porque son absolutamente objetivas, que son el tema del incremento de la diversidad en las sociedades asociado a las inmigraciones, a las migraciones extranjeras, la cuestión del cambio climático y de los efectos sobre nuestras vidas, y luego las cuestiones materiales de la vida y el empleo, ¿no? que ahí o realmente nos ponemos las pilas y hacemos cosas, o si no, en fin, pues eso va a distorsionar todavía más la política.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos las últimas tendencias en gafas de sol. Puedes combinar su uso con el de las lentes de contacto. Ahora, en Óptica Lázaro con el 20% de descuento en el pack anual, más el bono Basauri. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
En Blada Limpiezas utilizamos nuestros propios productos y trabajamos dos proyectos a la vez por sector. Especialistas en limpiezas generales, domésticas, de oficinas, turísticas... Tarifa única para limpiezas en general. Síguenos en Instagram y Facebook. Cita previa en Lapurdi 1, Baracaldo, cerca de Fueros, 603-300-320 y limpiezasblada@gmail.com.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40. Una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Humore Asoka Leyoa, del 16 al 19 de mayo, 24ª edición de Artistas Callejeros. 41 compañías de Euskadi, del Estado e internacionales. 80 funciones, 27 estrenos y 250 profesionales llenarán las calles de Leyoa con propuestas artísticas. Más información en humoreasoka.org y redes sociales. Leyoa Koudala.
30 años de Arraña Soca en Bermeo, del 17 al 19 de mayo. Dastatu Itxasoa. Todo lo que quieras saber sobre el mar y la pesca, lo tienes en Bermeo. No te quedes en tierra. 17, 18 y 19 de mayo, Bermeoko Arraña Soca. Dastatu Itxasoa.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, y estábamos aquí haciendo, claro, tú María, como estás en la distancia, pues no captas ahí lo que comentarios. Claro, estábamos hablando de las repercusiones que luego pueda tener esto en Madrid, ¿no? Porque si desairas a unos u a otros, te puedes quedar sin votos en Madrid, con lo cual a Pedro Sánchez se le puede atragantar la victoria de Illa en Cataluña, claro. Porque depende de lo que diga Junts o de lo que diga Esquerra Republicana, pues vas a tener un problema en casa. Esto también es una realidad,
ya,
¿no?
Pero ese malón no lo van a abrir ahora mismo, en absoluto.
No, déjalo un rato, déjalo un ratito, sí.
Pedro Sánchez es un auténtico ganador, o sea, ahora mismo es ídolo de masas, porque ha sido el adalid de bajar todo este suflés, la percepción que hay en Madrid.
Sí, bueno, ya veremos, a ver, no sé, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro, porque tú déjales que vayan negociando un poco el gobierno, a ver por dónde se mueven, y luego tienes un problema con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no, Imanol? Que es lo que estabas comentando, que de repente Esquerra se puede encontrar con que piensa que igual le han quitado apoyo, precisamente el ser tan connivente con Madrid, y ahí puedes encontrarte un problemón.
Sí, bueno, es que según cómo lean los resultados, ¿no? Si al final llegan a la conclusión Esquerra de que su cercanía, o sea, su apoyo a Sánchez es la causa fundamental de su pérdida de apoyo electoral, y al contrario, Junts interpreta que su apuesta firme por el soberanismo y por reflotar el procés es lo que les ha beneficiado y tal, pues pueden hacérselo, ponérselo muy complicado a Sánchez. No sé si ahora mismo, pero bueno, en todo caso es una espada de Damocles que tiene el gobierno de Sánchez, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver cómo, claro, aquí es muy importante cómo se leen los datos, ¿no? Porque hablamos de datos electorales, pero luego es muy difícil interpretar qué había detrás de cada papeleta, ¿no? Por qué votamos cada una y cada uno, ¿no? Entonces va a ser muy importante que hagan todos estos spin doctors que hay por ahí, que hagan sus lecturas, que a veces son más performativas que explicativas, ¿no? A veces cuando leemos los resultados no leemos tanto retrospectivamente, sino proyectivamente, ¿no? O sea, leemos lo que ha pasado para indicar por dónde creemos que debe ir la cosa, ¿no? Pues habrá que ver qué lecturas hacen.
Bueno, harán exégesis de los textos.
Sí, pero hablando de proyección también, a ver si es peor Málaga que Malagón, porque también si tomamos una serie de determinaciones, a lo mejor resulta que entre todas le mataron y ella sola se murió, y aparece el señor Feijóo ganando a medio plazo con mayorías muy amplias. Y aquí, como decía Rajoy, la oposición hace mucho frío, ¿eh?
Sí, sí, no te quepa la menor duda. Bueno, estamos ya en los instantes finales de tertulia. Es que no quiero hacer desaparecer un tema que esta mañana ha generado mucha controversia aquí, mucha pregunta en la emisora, pero que me han llenado todo el WhatsApp. Tengo muchísimo para leer todavía, ¿eh? De preguntas y comentarios en torno a la zona de bajas emisiones que entrará en vigor en Bilbao el día 15 de enero, el cumpleaños de Bilbao. Bueno, y el de alguien más. Digo por lo de cumpleaños. Pero aparte de esto, es que me hacen una fiesta todos los años a mí, en Bilbao. Aparte de esto, la zona de bajas emisiones que ocupa todo lo que es la zona de Indautxu, la zona de Abando, y que pues genera muchas dudas, ¿no? Ya nos lo ha intentado aclarar en buena medida la concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento, que no es necesario poner las etiquetas, que serán las cámaras las que identifiquen los vehículos, etcétera, que hay muchas exenciones, que hay una especie de moratoria también para algunos vehículos, dependiendo de los sectores. ¿Vosotros estáis a favor o en contra de este tipo de medidas? María, ¿cómo estás tú? ¿Qué te parece a ti?
Yo la tengo somatizado, vivo en Madrid, ¿eh?
Muy bien, que tienes zona de bajas emisiones, precisamente, en Madrid.
Claro, totalmente. Entonces, depende del coche que lleves, empiezas a temblar y dices, ups, me he metido en el centro de Madrid. Horror. O sea, tienes que buscarte un parking. Es decir, genera muchísimas complicaciones a la hora de conducir, no tengáis ninguna duda. Pero bueno, es ley, es tendencia, es Europa, es sostenibilidad, es que hay que hacerlo, punto y pelota. Pero
sí, bueno, yo lo recordaba con la concejala, evidentemente, que como no puede ser otra. A ver, esto no es una cosa que se le haya ocurrido al Ayuntamiento de Bilbao de repente ni a nadie. Se le ha ocurrido, es que Europa exige que se hagan esas zonas de bajas emisiones en localidades con más de 50.000 habitantes. Luego ya queda en tu potestad a ver cómo la configuras, pero es Europa la que te determina, o sea que no es una cuestión, porque yo creo que por ganas el Ayuntamiento de Bilbao tengo la impresión de que no lo haría.
O sea que tampoco vale ir a Baracaldo a desahogarse.
No, porque Baracaldo va a tener que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo va a tener que hacer. O sea, aquí vamos a tener dos
Guecho,
localidades.
Y Guecho.
Claro, vamos a tener localidades que van a tener zona de bajas emisiones. Pero que Europa te lo exige. O sea, ya luego puedes tener tú la moratoria, que aquí vamos con tardanza, con respecto a la obligatoriedad europea.
Sí, pero sería bueno remontar incluso el tema de la obligatoriedad y los hechos consumados y que es Europa, ¿no? Porque al final parece que es otra vez, ya no es un capricho del Ayuntamiento de Bilbao.
No, he dicho como capricho.
No, por eso digo.
No he dicho como que ganas, yo no sé si
tienes. Por eso digo, que yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que, y aquí está bien que sea Europa tal vez quien está haciendo ese trabajo sucio, porque efectivamente pues a ningún gobernante local le va a gustar hacer este tipo de medidas, porque a la ciudadanía no nos gustan tampoco y es fácil que reaccionemos contra ellas, ¿no? Entonces a mí en este caso me parece muy bien que sea Europa quien les lo está planteando, pero no es porque Europa quiera, es que efectivamente es un desastre cómo estamos organizando las ciudades y en términos medioambientales el efecto que tienen los coches sobre el ecosistema de las ciudades, sobre nuestra salud y en general sobre el ecosistema, ¿no? Entonces pues vamos a tener que ir por ahí. Yo creo que empezar a ver que efectivamente esto va en serio es importante.
Sí, la verdad es que sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Las dos cosas. No nos apetece nada. Al final te obligan. Pero en breve yo creo que sí se verá. Hay muchas ciudades en Europa que esto lo están haciendo. Lo importante es la comunicación. Yo creo que si esto se comunica bien, existe una reacción institucional potente, comprometida, multipartido, en el cual todo el mundo ponga encima de la mesa la necesidad, la urgencia, la exigencia y el derecho a otro tipo de organización ciudadana, como decía ahora mismo Imanol, hombre, pues yo creo que al final, hombre, transporte público hay. Quizá el único tema que a mí me resulta un poco es que no hay suficiente parking. Y además ahora concretamente hay un parking que está en obras en el centro de Bilbao, pero no, yo creo que hay un pequeño desajuste entre las plazas de parking. Hay en algunos metros, por ejemplo, en Lamiaco, por ahí que puedes aparcar, parques de usuarios para luego coger el metro, Lanzadera.
En el BEC, está en
eso,
el
Eso, eso, ahí, ahí. Claro, sí,
que
hay.
Los parkings, además, en el centro de la ciudad es un...
No, no, en el centro no, tiene razón. No, me refiero a los otros, sí, que tiene razón. Y en ese contexto, pues hombre, yo creo que bienvenido sea que haya noticias impopulares que objetivamente sean sanas. Eso yo creo que también tenemos que valorar. Tenemos que valorar porque en algún momento lo que no puede ser es que vayamos como el flautista Melín por un camino que nadie dice que es bueno y todo el mundo transitamos con alegría. Esto no puede ser. Eso es cierto.
Bueno, pues todavía hace falta. De aquí al 15 de junio daremos más oportunidades para conocer más detalles, ¿no? Y para contestar a las preguntas. Pero ya hoy se abre una oficina de información precisamente en Bilbao para que cualquiera que tenga alguna duda se acerque y pueda contestar. Ya me ha dicho la concejala que no hay máquinas, o sea que no es una máquina la que me va a contestar.
Eso se agradece, ¿eh?
Se agradece mucho. Yo últimamente lo agradezco muchísimo. Es que tengo un problema con las máquinas. Si intento explicar cosas, a mí que me da por hablar, y la máquina no responde más que a la palabra clave.
Pero son inteligentes de eso, ¿no?
Sí, no, inteligente es el que la hizo.
No sé.
Para quitarse marrón de encima.
Inteligencia artificial.
Sí, sí, por eso.
Y
sí,
la información que te dan, bueno, previamente, pues, que te tiras 3 minutos escuchándole a la máquina.
Bueno, pues ya como Imanol ha tirado así una piedra, ya la voy a recoger yo, porque también es un tema que me interesa mucho, lo de la inteligencia artificial y dónde queda la inteligencia. Es que este fin de semana me he metido...
Es un oxímoron.
A saco con eso.
Es igual, sí, que inteligencia oxímoron, es igual que
inteligencia militar. Igual. María Tato, Gallo Talora, Imanol Zubero, que tengáis una buena jornada. Un buen día.
Berdín, un abrazo, agur.